Hola, bienvenidos a Normalam. En este episodio vamos a retroceder en el tiempo y no poco. Nos situaremos a finales del siglo X en un lugar concreto, en Córdoba, y en un momento decisivo, la muerte del califa Alhakén II. Este es el contexto que sirve de punto de partida a una novela gráfica brillante, divertida, necesaria y de exquisita edición, La Bibliomula de Córdoba.
Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
Vamos a tener la suerte de escuchar la opinión sobre esta obra de gente erudita en su campo. Un campo que, de un modo u otro, encontramos afín al contenido de la Bibliomula de Córdoba. Pero siempre nos gusta comenzar con quien tiene la ley en su palabra, que no es otra persona que el editor. En este caso, Álvaro Nofuente, el responsable de nuestra línea de cómic europeo. ¿Qué tal, amigo Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José? Pues encantadísimo, la verdad, de estar aquí para hablar de esta obra maestra que es la Bibliomula de Córdoba.
Sin duda lo es. Vamos a comenzar por el contenido. ¿Qué podrías contarnos del argumento de la Bibliomula de Córdoba?
Pues a ver, la Bibliomula de Córdoba está ambientada en la Córdoba del siglo, finales del siglo X. Muere el califa Alhakén II y su hijo Hisam II tiene tan solo 11 años. Entonces, Almanzor aprovecha este vacío de poder para reinar en su nombre. A Hisam, digamos que lo confina en Medina Zahara. ¿Y cuál es una de las primeras medidas que toma? La quema de la biblioteca de Córdoba, la más importante de todo el mundo musulmán en aquel momento. Bueno, no toda la biblioteca de Córdoba, sino evidentemente todos los libros que no estaban relacionados con el Islam. Y bueno, hasta aquí la realidad que da pie a la ficción, ya que el cómic empieza con dos escribas y un ladrón que se fugan de Córdoba con una mula cargada de libros para salvarlos de la quema. Además, esta mula es, según se comenta en el cómic, la mula más torpe de la historia. Es una mula que claramente no quiere hacer la tarea tan crucial que se le ha encomendado, así que se resiste con uñas y dientes a cargar con estos libros. Y bueno, así empieza este peculiar road trip, que es sobre todo una fábula que nos habla de los peligros del totalitarismo, de la censura, y ante todo es una carta de amor a la literatura y a los libros.
Y una carta además maravillosa. El cómic además, Álvaro, presenta una edición exquisita. Tiene una presencia y una presentación estética digna de una joyería. Aquí has tirado la caza por la ventana, ¿verdad?
Sí. Aquí en producción se tiraban de los pelos cuando vieron el pedido, porque al libro no le falta de nada en cuanto a acabados. A ver, lo cierto es que en este caso nos parecía especialmente relevante porque el continente es parte del contenido, ya que el libro imita, digamos, como si fuera un facsímil de una edición de la época y en este caso sirve para reforzar el mensaje de la obra. Así que bueno, estamos ante una edición con una cubierta con acabados dorados, una cinta marca páginas, lomos tintados de azul. Vamos, que sí, que efectivamente hemos tirado la casa por la ventana. Y bueno, para no atribuirme méritos que no me corresponden, lo cierto es que todo esto venía ya de la edición original francesa. Y lo que hemos hecho aquí es intentar ser los más fieles posible porque nos parecía que era ya de por sí una edición impecable. Así que nada, pues hemos llevado esa fidelidad hasta el punto de crear una tipografía mecánica a partir de la escritura manual de Chemineau con la finalidad de que fuera lo más fiel posible al original. Y bueno, esto tiene evidentemente un impacto en el precio, pero bueno, esperamos que los lectores lo sabrán apreciar. Además es un cómic con una lectura generosa, digamos, con un dossier final que invita mucho a relecturas, a darle vueltas en la cabeza. O sea que vale la pena esa inversión extra porque es una absoluta maravilla.
Estoy totalmente de acuerdo. Y has mencionado tú ese dossier final y era una de las preguntas que te quería hacer porque los extras que contextualizan este cómic son muy enriquecedores. A mí me parece especialmente valioso el epílogo de Pascal Buresi. Es un broche de oro para el cómic, ¿verdad?
Sí, desde luego. Tanto el cierre que dan a la obra los propios autores como el epílogo me parecen absolutamente brillantes. El epílogo nos sirve para contextualizar la obra, ya que es un cómic muy, muy bien documentado, entonces en este epílogo digamos que podemos separar lo que es realidad y de lo que es ficción. Y bueno, qué parte es documentación y qué parte es una licencia creativa. Como os digo, contextualiza el Califato de Córdoba, una de las cumbres culturales de nuestro país, a la que quizá no se le ha dado la importancia suficiente en nuestros libros de historia hasta hace bien poco.
Y por último, Álvaro, vamos a hablar de los autores, porque uno de ellos es un buen conocido de nuestro catálogo, ¿verdad?
Sí, bueno, Lupano es autor, Wilfrid Lupano es el autor del bestseller de Astronave, El lobo en calzoncillos, y en Norma tenemos también algunas obras suyas. Por un lado tenemos la serie Los viejos hornos, es una serie de humor con un fuerte compromiso social, que es marca de la casa. Las obras de Lupano suelen tener un fuerte contenido social y de denuncia. Y bueno, en este caso es una serie protagonizada por unos abuelos de armas tomar, una serie que es un absoluto bombazo en Francia, que cuenta ya con 2 películas, 2 millones de ejemplares vendidos, y que en Francia la verdad es que nos esperábamos que en un principio que funcionara un poquito mejor. El comienzo fue despacito, pero ahora el boca a oreja ha hecho que llegue cada vez a más lectores, así que bueno, aprovecho este espacio que me cedes para reivindicarla, porque es una absoluta maravilla. Y además tenemos suyo Blanco alrededor, que es una novela gráfica basada en la historia real de la primera escuela en Estados Unidos creada para la alfabetización, perdón, de las niñas negras, 30 años antes de la abolición de la esclavitud. Una obra redonda que también, como veis, tiene ese componente social y reivindicativo muy fuerte y que además luce de manera prodigiosa gracias al arte de Stefan Fert. Y por otro lado tenemos al dibujante de la Bibliomula de Córdoba, que es Leonard Cheminot, y que a mí me parece un autor especialmente dotado para el humor y para la mímica de los personajes, y que facilita mucho que empaticemos con ellos y que entremos en la historia de una manera ejemplar.
Estamos muy agradecidos a Wilfrid Lupano, el guionista de la Bibliomula de Córdoba, porque se mostró encantado con la idea de participar en este episodio y atender nuestras preguntas. Comentamos con él la importancia que tiene defender la cultura ante la tiranía de los totalitarismos, y le preguntamos si, como que parece que en la actualidad hay que recordar esta defensa cultural con más frecuencia y ahínco, fue esto lo que le llevó a idear este cómic.
Sí, obviamente quería hablar de eso. El hecho de que los totalitarismos, especialmente el totalitarismo religioso, la mayoría de las veces atacan el conocimiento y la cultura y, en definitiva, rechazan una visión compleja del mundo que no encaja con sus doctrinas. Pero también quería hablar del papel que tuvo en el Islam medieval, en particular en el Al-Ándalus y en la preservación y difusión del conocimiento por todo el Mediterráneo durante siglos.
De los muchos abusos de poder castigando a la cultura que desgraciadamente han acontecido a lo largo de la historia, Lupano eligió el que llevó a cabo Almanzor. Como este sucedió en nuestro país, en Al-Ándalus, la pregunta resulta pertinente. ¿Qué le sedujo de la actuación de Almanzor para usarla en lugar de otra como vehículo de mensaje de este cómic?
A nivel dramático, los personajes como el Almanzor son interesantísimos. Marcan un antes y un después en la historia, porque cuando ese tipo de personajes llega al poder, puede echar por tierra años, siglos de lento desarrollo cultural con una decisión, con un gesto. Pueden quemarlo todo en cuestión de días con una simple decisión. Es un personaje muy interesante. Es muy cínico. Es un maestro de la política. Está dispuesto a todo para conseguir el poder. Ha utilizado todos los medios posibles, el asesinato, la intriga, el engaño, la seducción, la instrumentalización de los radicales. Un personaje así es un filón para un guionista.
Lupano es un guionista que con el humor se siente muy cómodo, lo domina francamente bien. Solo basta recordar su celebrada serie Los viejos hornos, que mencionaba antes Álvaro. Pero con la Bibliomula se enfrentaba a un tema serio, ahí se defendía una cuestión delicada, y aún así lo incluyó. Entendimos necesario consultarle si tuvo claro desde el primer momento que el humor también sería un ingrediente básico en la Bibliomula de Córdoba.
Sí, así es. Evidentemente, partimos de una historia dramática que cuenta la destrucción de una biblioteca con fines totalmente cínicos de poder político y religioso. Obviamente, en primera instancia se puede considerar un drama, pero el humor hace que sea más fácil de identificarse y descubrirlo. El humor hace que no te des cuenta de que estás descubriendo algo y te dejes llevar más fácilmente. Quería que todo el mundo se metiera en la historia, incluidos los lectores más jóvenes. Nos propusimos que realmente fuera una historia accesible para todo el mundo. Y para eso, el humor es un arma muy poderosa.
Es un arma redoutable.
De la Bibliomula de Córdoba podríamos afirmar que cuenta con varios personajes principales que comparten protagonismo. Cada lector le otorgará relevancia al que considere. Nosotros le pedimos a Lupano que nos confirmase si se sentía más identificado con alguno en especial.
Oui, tout à fait, je me sens totalement en phase avec la mule.
Sí, desde luego. Me identifico totalmente con la mula. Tengo mal carácter, me duele la espalda y no puedo con el peso de los libros. Me siento muy identificado con mi personaje equino.
Enfin, equin.
Y por último, le consultamos cómo resultó el trabajo con Leonard Chemino, el dibujante de la Bibliomula de Córdoba. Le pedimos que nos explicara cómo transcurrió el proceso creativo.
La colaboración avec Leonard s'est magnifiquement bien passée.
La colaboración con Leonard fue de maravilla. Los dos trabajamos en este proyecto con el mismo entusiasmo desbordante. Es alguien muy trabajador. Está abierto a todas las ideas. Desde que nos conocimos, tardamos 2 años y medio en terminar el libro, sobre todo él. Hablo de una vez que el libro ya estaba escrito. Fueron 2 años y medio de trabajo, por su parte, en los que yo, obviamente, lo acompañé en todo el proceso. Especialmente en el storyboard, es decir, en la narración. El primer año de trabajo lo dedicamos al storyboard, a desgranar todo el aspecto narrativo del libro, el ritmo, las secuencias, etc. Trabajar con Leonard es un auténtico placer y, de hecho, vamos a volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto.
Es un placer trabajar con Leonard. D'ailleurs, on va retravailler ensemble sur un nuevo proyecto.
La Bibliomula de Córdoba es un cómic lleno de referencias, de matices, de detalles que lo convierten en una obra completísima. Está ambientado además en una época muy exigente a la hora de ser abordada y representada. Por ello le pedimos a una experta, a Carmen González Gutiérrez, doctora internacional e investigadora en el área de arqueología de la Universidad de Córdoba y especialista en urbanismo de la Córdoba Omeya, que nos aclarase si la arquitectura de esta ciudad en el siglo X está bien retratada en esta novela gráfica.
En mi opinión, este cómic retrata muy bien el urbanismo y la arquitectura de la Córdoba islámica. Hay algunas licencias, evidentemente, y algunos aspectos que no son exhaustivos, pero bueno, tampoco es el objetivo del cómic, ¿no? Pero en general, digamos que la atmósfera que recrea o el ambiente que consigue evocar en el lector, yo creo que es bastante acertado. Porque no solo se limita a dibujar una ciudad islámica, ¿no? Como una ciudad con mezquitas, con baños, con personas con indumentaria, digamos, a la musulmana, entre comillas, sino que también deja pinceladas de una ciudad habitada por muchas otras culturas, ¿no? En alguna viñeta aparece alguna iglesia, aparecen personajes con una cruz colgando del cuello, en fin, nos deja entrever un poco la complejidad que había detrás de ese urbanismo.
Carmen es además la autora de la tesis Las mezquitas de la Córdoba islámica, concepto, tipología y función urbana. O sea, que ella de esta ciudad en aquella época lo sabe todo. Por eso quisimos ir más allá y le solicitamos también que nos revelara cómo aborda la Bibliomula de Córdoba el resto de aspectos identitarios y culturales de tal territorio en aquel periodo.
Creo que también otro de los grandes aciertos y otro de los grandes logros de la novela es cómo nos recrea el ambiente en el que la acción transcurre. No me refiero solo a cómo van vestidos los personajes o a cómo se comportan, sino a, en general, el ambiente que se recrea tiene que ver con una Edad Media mucho más compleja que lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Habitualmente, quizá por lo que nos enseñaron de niños, tendemos a pensar que en la Edad Media, sobre todo la nuestra, entre comillas, ¿no? La que atañe a esta parte del Mediterráneo y a la península ibérica, pues nos parece que era tan simple como el norte contra el sur y el cristiano contra el musulmán, y era mucho más complejo que eso, ¿no? Había toda una serie de redes sociopolíticas mucho más intrincadas, y esta novela las dibuja muy bien y además de manera muy amena y muy divertida.
Dado que el objetivo de los protagonistas del cómic es salvar de la quema el máximo número posible de ejemplares de la Biblioteca de Córdoba, consideramos oportuno dar a leer la Bibliomula de Córdoba a un bibliotecario y pedirle su opinión. Y contactamos con Julio Serrano Zarro, jefe de la Unidad Técnica de Adquisiciones del Departamento de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid.
Personalmente, el empeño de los personajes de este cómic por salvar los libros de la Biblioteca de Córdoba me ha resultado muy emocionante. Y es que una de las principales funciones de un bibliotecario es la preservación. También, por supuesto, la difusión, pero sin conservación no es posible la difusión. Afortunadamente, en esta parte del mundo que habitamos, hace mucho tiempo que no se han tenido que tomar este tipo de acciones, aunque estoy seguro de que en la actualidad, en otros lugares del mundo, habrá archiveros, museólogos o bibliotecarios intentando salvar los fondos que tienen asignados, ya sea de una inundación, una plaga, un expolio o un bombardeo, desgraciadamente.
Julio es quien valora qué cómics acceden a las estanterías de las bibliotecas de Madrid, por lo que su capacidad de juicio y catalogación está muy desarrollada. Resultaba muy importante para nosotros saber si él encontraba este cómic adecuado para un espacio tan respetable y sagrado como es una biblioteca pública.
Bueno, yo creo que esta obra debe estar presente en las bibliotecas por tres motivos. En primer lugar, y más allá de la calidad que la tiene, por supuesto, es el mensaje que me parece primordial. Y es que solo el conocimiento puede hacer libre a una persona. De hecho, ya lo sabemos, es marca de la casa que los totalitarismos de uno u otro signo lo primero que controlan o intentan controlar, por lo menos, es la producción cultural. En segundo lugar, a mí particularmente me gustan mucho las obras que referencian a las bibliotecas, las librerías y en general el sector del libro. Me parece que visibilizan mucho nuestra labor y las acercan más al usuario final. Y a la vez resultan unas lecturas muy atractivas para los profesionales y muy divertidas. Me gusta pensar que obras como Bakuman seguramente sean obras de lectura obligatoria entre los mangakas. Y por último, mencionar el objeto en sí. No se me escapa la intención de la estupenda edición que habéis hecho. Y es que la obra se nos presenta como un grimorio que podría haber estado perfectamente en esa biblioteca con su cinta de registro incluida y que gracias a la labor de los tres protagonistas ha escapado del incendio y nos ha llegado y podemos disfrutarlo hoy en día.
En un episodio como este no podía faltar la voz librera. Situamos fundamental saber si quienes sirven de puente entre la editorial y los lectores celebran la publicación de una obra así. Y le pedimos a José Luis Muñoz de Banana Comi, que además de librero es licenciado en filología árabe, que nos diera su opinión sobre la bibliomula de Córdoba, que nos vaticinara si este cómic puede funcionar bien en los puntos de venta.
Vengo a deciros que la bibliomula de Córdoba es un auténtico tebeazo. Un auténtico tebeazo que se han marcado Lupano y Cheminó, una auténtica carta de amor por los libros, por el saber, por el conocimiento, un homenaje a todas aquellas personas, ¿no?, que dejaron su vida por la transmisión y de este conocimiento, ¿no?, y la libertad que te da el mismo frente a la imposición de las ideas de otros, ¿no? Y creo que debería estar en todas las librerías porque es un cómic muy actual con los tiempos que corren. Es un tebeo muy divertido, una road movie andalusí, como la hemos bautizado aquí la librera y yo, y con un dibujo maravilloso y que para todas aquellas personas que les guste la historia, el arte, el conocimiento, les va a encantar. Son 250 páginas de puro disfrute con una edición magnífica que desde luego va a hacer las delicias de toda aquella persona que se lo lea. Así que la Bibliomula de Córdoba, os lo digo de verdad, uno de los tebeos del año.
Para poner el colofón a este especial sobre la Bibliomula de Córdoba y al hilo del mensaje que este cómic encierra, Uriol Figuera ha preparado una memoria desgarradora, pero precisa de conocer, ¿verdad, Uri?
Correcto, correcto. Antes que nada decir que el cómic es una auténtica maravilla, o sea, una gozada creo que de principio a fin. Te diré que de los mejores cómics que hemos sacado este año.
Y mira que tú eres exigente en tu lectura,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, y que no es precisamente mi estilo, pero este me ha dejado, o sea, un sabor tan dulce que ojalá, iba a decir, hubiera segunda parte. No puede haber, ¿no? Porque es un tomo único y se cierra muy bien. Y el final es tan bueno que es como, vale, vamos a dejarlo ahí porque es una maravilla. Y como bien decías, pues a raíz de un poco de la documentación que tiene el cómic, decidí pues ir un poquito más allá. Y sin hacer spoiler, al final del libro del cómic, hay una documentación acerca de temas de quemas de libros y tal, que es bastante durilla de leer si te gusta mínimamente la cultura. Y bien, a raíz de ahí dije, pues vamos a ver las destrucciones que ha habido, la palabra correcta es etnocidios que ha habido de...
Llama etnocidio.
No te... Sí, bueno, lo estuve buscando y etnocidio también implica como a la gente, pero por lo que dice la excepción es como que también engloba la cultura. Cuando un gobierno normalmente opresor o señores de la guerra se dedican a destrozar monumentos... películas, lo que sea, cualquier cosa cultural también se le puede llamar así. Si no voy equivocado, que igual luego viene un lingüista y me dice, oye...
Yo no tenía ni idea, o sea, que te creo a pie juntilla.
Pues la cosa es que precisamente vamos a hablar de algunas de estas desgracias que ha habido en el siglo XXI, porque parece que hablemos de esto como si fuera, el tema de la destrucción cultural como una cosa súper antigua y, por desgracia, siglo XXI... lo seguimos sufriendo. Parece que no hemos aprendido nada de la historia. Y es más, voy a hacer un recopilatorio de 5 porque hay muchísimas, así que voy a ir a 5. Y empezamos por este mismo año, 2023. El pasado 8 de enero en Brasil se paralizó ante una escena bastante jodida, con perdón, y es cuando unos ultraderechistas invadieron la Plaza de los Tres Poderes y el Palacio Planalto. En portugués imagino que será distinto, pero bueno, mi portugués es bastante escaso, en brasileño. Y se ve que durante estos hechos se reventaron obras de arte de indígenas y otras obras culturales, porque claro, representaban como una tradición que según los ultraderechistas no formaba parte del país. Y lo jodido es que hubo bastantes pérdidas y el ataque solo duró 3 horas, que es... bueno, bastante claro la forma de actuar de esta gente y es bastante jodido. Y bueno, para seguir, no nos tenemos que ir ni muy lejos de casa ni muy allá en el tiempo. Y es que en 2022 más de 152 sitios se han destruido parcial o totalmente en Ucrania debido a la famosa guerra con Rusia. Según datos que ha dado la UNESCO... más de 70 edificios de índole religiosa, 30 edificios históricos, 18 centros culturales, 15 monumentos, 12 museos y 7 bibliotecas. Esto lo he puesto, obviamente, primero por el volumen, por las bibliotecas. Claro. ¿Qué culpa tendrán las bibliotecas de la guerra, ¿no? Y luego, yendo por faena, en 2017 precisamente se destruyó la gran mezquita de los Omeyas en Alepo, debido a la guerra de Siria. O sea, que es una cosa que esto sigue. Y siguiendo ya con guerras de estas de, digamos, pseudo-santas que pueden proclamar Estado Islámico y sucedáneos, tenemos, por ejemplo, la destrucción del Museo Histórico de Mosul por parte, precisamente, del Estado Islámico en 2015. Y esto a mí se me partió el corazón porque es que se perdieron obras que databan del siglo VII y del siglo VIII antes de Cristo y que literalmente estaban considerados herencia del pueblo iraquí, y esto ya no hay Dios que lo recupere. Y básicamente, claro, por mucho que sean reproducciones, lo que, claro, estamos hablando de tropocientos mil años, y estas pérdidas son terribles. Y acabamos ya en 2012, en las ciudades históricas de Tumbuctú y Gao, en Mali, también sufrieron daños irreparables debido a grupos yihadistas, y aquí se perdieron 7 de 16 mausoleos reconocidos por la UNESCO también. Que es bastante jodido que se vaya a atacar la cultura. Y por eso me gustaría acabar esta sección, o bueno, este apunte cultural que os damos, con una cita de la Cruz Roja que me parece como muy... un final digno para esto.
De acuerdo.
Ya me diréis vosotros si es o no digno. Y es, la cita dice así: los ataques contra nuestros bienes culturales son ataques contra nuestra humanidad.
Hombre, yo creo que es una cita oportunísima.
Y sí, sí, muy acertada. Y al final, ¿qué nos queda, no? Si destruimos aquello que viene del arte, que creo que es como la representación más pura del ser humano, de la parte más buena, hostia, o más trascendental, ¿qué nos queda?
Sí, la verdad es que no hemos aprendido nada. Me ha sobrecogido mucho que hayas decidido centrarlo en el siglo XXI, del que solo llevamos 23 años, y la cantidad de atrocidades que se ha cometido.
Bueno, y estas son algunas, que podríamos tirar más. Pero claro, bueno, y ahora que no paran de salir conflictos armados, que parece que salimos de uno, cuando uno se calma, vamos camino casi de la Tercera Guerra Mundial, no me lo quiero imaginar. Porque viendo cómo está el mundo, esperemos que, no sé, que alguien dé un golpe. Bueno, iba a decir un golpe, ¿no? Un golpe mejor no. Que mejor todo el mundo se pare
quieto
ya.
Que se solucione, que se solucione.
Que se solucione de la mejor manera posible y que la gente viva y pueda disfrutar de la cultura que debería, bueno, es un derecho de todo el mundo que, por desgracia, no todo el mundo puede disfrutar.
Sin duda, Ori. Muchísimas gracias.
A ti.
Gracias a todos por escucharnos. Rami Erichili estuvo en los botones. A Uriol Figura lo acabáis de escuchar y yo mismo, José Bermúdez, os agradecemos mucho vuestro tiempo, vuestra atención y por favor, leed la Bibliomula de Córdoba porque es un cómic que merece muchísimo la pena.